contigo.
En medio de la incertidumbre, los cubanos reciben la noticia de la unificación monetaria a partir del 1 de enero. En paradero desconocido permanecía el opositor Manuel Cuesta Morúa, desaparecido desde el mediodía tras salir de su vivienda en La Habana. La OEA y Organización de Víctimas del Comunismo celebra audiencia para debatir sobre la precaria situación de los derechos humanos en Cuba. El MINSAB registra 86 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 9.267 contagios. Estados Unidos está a propósito ahora de tener la autorización para aplicar la primera vacuna contra el coronavirus. Y avanza la consulta popular en Venezuela contra las fraudulentas elecciones del domingo pasado y el llamado a salir a las calles este sábado.
Radio Martí Noticias.
6:01, bienvenidos amigos a esta emisión vespertina de Radio Martí, hoy viernes 11 de diciembre. Desde el Estudio A, el ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Muchas preguntas, mucha duda y gran incertidumbre ha traído para los cubanos el anuncio sobre la unificación monetaria en la isla a partir de enero del próximo año. Acerca del tema, Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
Es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si toda la tienda está dolarizada, ¿para qué el extranjero necesita vender su dólar? Que el gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si este incremento de salarios compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, porque se comen son productos, y por tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1 a 1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1 a 24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta ese momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También la economista cubana Marta Beatriz Roque dijo a Radio Martí que hasta ahora lo que ha habido en el país son dos tasas, una para vender y otra para comprar el dólar, y que a partir de enero lo que se establecerá es una sola contra el dólar americano, y el fin último será recaudar divisas duras.
El proceso de unificación monetaria no es más que la eliminación del CUC y la estabilización de las tasas, porque incluso en Cuba habían dos tasas, o siguen habiendo hasta el primero de enero. Una tasa para comprar y una tasa para vender. Si tú ibas a vender tu CUC a la cadena, tenías que recibir 24 pesos cubanos. Pero si ibas a comprar, te costaba 25 pesos cubanos. Eso lo eliminaron y hay una sola tasa para ambas cosas, para comprar y para vender. Pero ahora es no la tasa contra el CUC, sino es la tasa contra el dólar americano. Y muchas personas, y yo inclusive, me pregunto, ¿y quién va a tener dólares americanos para ir a cambiar a esa tasa? Porque ciertamente el pueblo en general no tiene dólares. Entonces todo este proceso está hecho por la necesidad que tiene la dictadura de captar divisas duras, divisas reales, porque el CUC decían que era una moneda dura, pero podía ser una moneda dura dentro de Cuba, pero no pasaba la frontera, en ningún lado valía nada un CUC, como no vale nada en ningún lado un CUC. Por consiguiente, el objetivo de esta unificación, como ellos han dado por llamar, es recaudar divisas duras.
Y los mayormente afectados, la población cubana también ha comenzado a opinar en las calles sobre este anuncio de la unificación de la moneda a partir del primero de enero.
Cuando ya haya una sola moneda, el Estado sabrá de qué manera va a vender la mercancía para que nosotros los pobres podamos vivir.
Imagínate, principalmente yo que soy asistenciada, ¿me entiendes? Todos los que tienen esos salarios bajos, tenemos miedo que suban los precios.
Este, nuestro país necesita un cambio y qué mejor que se empiece por la economía, que es una rama muy importante y que es lo que le puede dar una base más estable al nuevo desarrollo y a los nuevos rumbos que queremos tomar.
Es un gran regalo para todos los cubanos, ¿verdad? El hecho de que podemos comenzar a partir del 1 de enero y que se haya concretado como la hora cero o el día cero, precisamente el 1 de enero.
Y mucha atención, hay noticia en desarrollo. La conocida periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, está reportando en redes sociales que su esposo, el también periodista Reinaldo Escobar, ha sido detenido y en otros términos que habría sido secuestrado sin delito y en su propia vivienda. Escribió Joanny Sánchez que llevaba horas pensando que no y que era solamente una demora, que se había encontrado con algún amigo en los bajos del edificio cuando fue a comprobar el cerco de la seguridad del Estado, que han levantado desde esta mañana alrededor de nosotros, dice ella, de su vivienda. Pero no, el optimismo no sirvió en este caso. Mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar, ha sido arrestado. No tengo detalles, pero es una información confirmada y es una noticia que estaremos cubriendo. Noticia en desarrollo. Y a propósito de desconocidos paraderos, el de el también opositor Manuel Cuesta Morúa, quien activistas y familiares no han podido contactar desde horas del mediodía de este viernes cuando salió de su vivienda en La Habana. Cuesta Morúa no pudo participar en una audiencia virtual del Parlamento Europeo sobre Cuba en horas de la mañana debido a que el régimen cortó la electricidad de su vivienda. También su teléfono celular, según dijo a Radio Martí, la activista María Elena Mir Marrero.
Desde hora de la mañana temprano, me llamó y me dijo que informara que su servicio eléctrico, el de su casa, la electricidad a su casa y el servicio al CEPADO en una conferencia virtual en el Parlamento Europeo. Estuvimos en contacto hasta las 12:45 más o menos, porque él tiene teléfono en su vivienda y nos estábamos celular e internet estaban cortados. La razón por la que hace esto el gobierno, la seguridad del Estado, dirigida por el gobierno, por supuesto, es porque hoy Cuesta debería de haber participado conectando por ahí por cualquier otra situación que pudiera pasar. Me estuve conectando con el teléfono de la casa hasta alrededor de las 11:30, 12:20, que estuvimos hablando. Esa fue la última llamada que hice o conversé con él. Cuando repito la llamada, me salen las personas que conviven con él allí y me dicen que habían entrado unos niños a su vivienda y le habían dicho que había posta de una perseguidora y gente allí que estaban vigilando su casa. Él salió desde las 12:10 y estas son las tantas horas que no saben nadie en su casa ni en ningún lugar sabemos de Manuel Cuesta Morúa. Por este medio yo lo estoy dando desaparecido, atrapado por los órganos de la seguridad del Estado y sin tener conocimiento dónde lo puedan tener.
Otros invitados al evento virtual con el Parlamento Europeo, como el periodista independiente Reinaldo Escobar, que se encuentra desaparecido, el esposo de la periodista Joanny Sánchez, puede estar también, por la misma razón, desaparecido, detenido por la seguridad del Estado. Y la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, también reportaron en las redes sociales la falta de todo tipo de servicio en sus teléfonos celulares. El escritor cubano Ángel Santisteban, por su parte, celebró la declaración que hicieran hace poco día las sucursales de la Asociación Hermanos AIS y de la UNEAC en Isla de Pinos, pero teme por el futuro de estos jóvenes artistas. Yolanda Huerga informa.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santisteban elogió la declaración que hicieran hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos AIS, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir y en algún momento quitarlos como presidentes de la UNEAD y de la Asociación Hermanos AIS. Para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En un evento de la OEA y la Organización Víctima del Comunismo, la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Orlao, habló de la situación de los derechos humanos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En ocasión del Día de los Derechos Humanos, la investigadora y escritora María Orlao dijo que durante más de 6 décadas la soberanía del pueblo cubano ha estado sometida a un régimen totalitario bajo el control de una sola familia responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad y que viola sistemáticamente todos los derechos humanos.
Se atropella el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la autodeterminación, a la libertad de expresión, asociación, prensa, de movimiento, los derechos laborales y de todo tipo. Sobra la evidencia. Mantiene Cuba el control interno con un aparato represivo bajo el control del Partido Único y una constitución comunista, con una madeja de leyes y resoluciones estalinistas y un sistema judicial marioneta.
Señaló que el año pasado se reformó la Constitución cubana para declarar irrevocables la construcción del socialismo y el avance hasta la sociedad comunista, pero que tanto ese marco legal como la realidad en la calle reflejan profundas contradicciones.
Reflejan las profundas contradicciones ideológicas y la naturaleza esquizofrénica de un sistema supuestamente abocado a la utopía comunista que ha impuesto la miseria generalizada con la planificación centralizada socialista, pero que concede exclusivos privilegios capitalistas y burgueses a una pequeña élite gobernante que es la dueña de todo el capital y la máxima explotadora de los trabajadores. Qué ironía, ¿no?
Werlau dijo que hay documentación de que ya desde antes de su llegada al poder en el 1959, los hermanos Castro planificaban instaurar una tiranía comunista y llevar su radical modelo a toda América Latina y el Caribe. Señaló además que Archivo Cuba, la organización que dirige, ha documentado hasta la fecha 11.300 casos de muerte y desaparición, de los cuales 4.245 son fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales. La investigadora dijo que Cuba está sumida en una profunda crisis económica que viene desde antes de la pandemia y que el pueblo está sumido en una prolongada crisis sociocultural producto del daño antropológico a varias generaciones. Señaló además que sus principales fuentes de ingreso provienen de la explotación de sus ciudadanos por el Estado dentro de Cuba, así como su fuerza laboral esclavizada en el exterior con la ayuda de decenas de gobiernos cómplices. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablemos de coronavirus, porque el MINSAP ha registrado 86 nuevos casos positivos de la epidemia en Cuba. Al cierre del día de ayer, 10 de diciembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.113 pacientes, sospechosos 760, en vigilancia 2.514 y confirmados 839. El país acumula 1.229.513 muestras y 9.267 positivas. Del total de casos, 51 contacto de casos confirmados, 31 con fuente de infección en el extranjero y 4 sin fuente de infección precisada. 58 de los 86 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 5.932, que representa el 64% de los confirmados hasta la fecha. -23 grados a esta hora en Santi Espíritus, en la jornada despejada en esta zona, vientos a 8 kilómetros por hora, a las 6:17, contacto con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:18 en noticias de los Estados Unidos. La Administración de Comidas y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aceleró la aprobación de la primera vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, que estaría recibiendo autorización muy pronto. José Bernalete, de La Voz de América, amplía.
Han transcurrido 323 días desde que se registró el primer estadounidense contagiado por COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, a lo largo de la pandemia han fallecido más de 292.000 personas por coronavirus, una cifra muy por encima de los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, según el archivo histórico, donde en 4 años de batalla hubo 116.000 militares caídos. La comunidad científica muestra entusiasmo ante la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para lograr aplanar la mortal curva.
Para ser 95%, 94% de efectividad es realmente bastante sorprendente, en particular porque no solo previene las enfermedades crónicas, sino que también es muy eficaz para prevenir enfermedades graves. Así que estamos muy animados por los resultados.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca, ha insistido en la rigurosidad de los análisis y ensayos clínicos de la vacuna y reitera que para lograr inmunizar a los estadounidenses, será necesario proporcionar la dosis a un 75% de la población.
They are safe. Son seguras y muy eficaces, y esas decisiones fueron tomadas por organismos independientes y sin ninguna influencia política o de otro tipo. Esa es la verdad, y esos son los hechos.
En un comunicado oficial, la FDA afirmó este viernes que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mucha atención por el avance del COVID. La ciudad de Nueva York ha vuelto a prohibir esta tarde comer dentro de los restaurantes. De otra parte, el presidente Donald Trump se ha reunido en la Casa Blanca con procuradores generales de varios estados cuando su equipo legal tiene sus esperanzas puestas en un fallo de la Corte Suprema a favor de sus denuncias. Informa Jorge Agobián.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el procurador general de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente. En el Congreso hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mire hacia el futuro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El binomio del presidente proyectado electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa proyectada, Kamala Harris, han sido nombrados Persona del Año 2020 por la revista Time. El editor en jefe de Time, Edward Fensenthal, escribió que Biden y Harris muestran hacia dónde se dirige la nación, una mezcla de etnias, experiencias vividas y puntos de vista del mundo que deben encontrar una manera de avanzar juntos para que el experimento estadounidense sobreviva. Y el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el almirante Craig Faller, reiteró durante una visita a Panamá que Estados Unidos se mantiene en su política en que ocurra una transición pacífica hacia un gobierno legítimo en Venezuela. Faller dijo que ha sido una de las figuras claves en el gobierno del presidente Trump en la visibilización de la crisis que padece la nación sudamericana. Está en Panamá por cuarta ocasión y asiste a una reunión en el marco del diálogo de seguridad de alto nivel. Como parte del compromiso bilateral, ambas naciones reafirmaron que seguirán protegiendo los intereses compartidos en temas de cooperación, democracia, transparencia y protección de derechos humanos, según reportaron medios locales que asistieron a la conferencia de prensa ofrecida por el almirante Craig Faller. Son las 6:23, vistazo a América Latina. Venezuela está lista toda esta semana. Ha venido realizando la consulta popular, desplegará más de 2.200 puntos en el país y el llamado mañana para una gran marcha en las calles. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este viernes al cierre de la campaña de la consulta popular que la jornada ya es un éxito.
Ya hoy es una victoria de un pueblo que no se va a rendir hasta ver renacer su libertad.
2.234 puntos estarán activos para quienes quieran dar de manera presencial su manifestación en la consulta popular.
La consulta popular es una poderosa herramienta de lucha, de combatir a una dictadura, de llevar el mensaje, de incorporar e incluir a todos en la solución. Pero no solamente eso, es un desafío a la dictadura, un desafío al miedo. Es la bandera de la esperanza en un país que no se va a rendir. Es la victoria de una sociedad ante la oscuridad de un régimen.
En medio del cierre de la consulta popular previsto para este sábado 12 de diciembre, Maduro convocó a los diputados electos el 6 de diciembre a celebrar en la calle, a pesar de que las cifras que difunde sobre contagios de coronavirus han incrementado diariamente esta semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Caracas porque Carolina Alcalde también nos habla de la mayoría opositora que pide a los ciudadanos salir a las calles este sábado para apoyar esta consulta popular.
Representantes de la oposición ratifican el llamado a participar en la consulta popular que culminará de forma presencial el sábado en centros dispuestos en todo el mundo, aunque también permanecerán activas las vías digitales habilitadas para tal fin durante toda esa jornada. Consultado por La Voz de América, el parlamentario Freddy Guevara admite que posiblemente habrá mayor persecución contra los dirigentes políticos opositores y envió un mensaje a los ciudadanos que, por considerar que se trata de un mecanismo sin sentido, aún no están convencidos de participar. El legislador agregó que las cifras de participación del mecanismo serán reveladas una vez que finalice el proceso.
Mientras más personas ayuden en esta consulta, menos serán los países que reconocerán el fraude parlamentario que pretenden instalar el 5 de enero. Sin lugar a dudas, obviamente, la consulta popular en el 2017 no sacó a Maduro y todavía no lo hemos podido hacer. Pero nosotros no tenemos otra alternativa salvo seguir luchando. Y no les cuesta nada, la verdad. Es decir, la verdad es que no cuesta nada participar en esta consulta.
En tanto, a juicio del politólogo Germán Aponte, la consulta popular es un simbolismo que, en todo caso, medirá el apoyo con el que cuenta la oposición.
No le veo mayor asidero del punto de vista político, del punto de vista jurídico, del punto de vista constitucional. Honestamente creo que, repito, la consulta popular es importante para medir esa base de apoyo, pero de resto, del punto de vista vinculante, no tienen nada de vinculante.
Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular e insisten en enaltecer lo que califican como una extraordinaria jornada en referencia a las elecciones legislativas celebradas el domingo, que son desconocidas por la oposición y al menos 45 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Colombia porque desde allí el líder opositor venezolano Leopoldo López reclamó fortalecer el Frente Internacional contra el disputado gobernante Nicolás Maduro. Incluso hoy estuvo en la frontera recorriendo las trochas entre ambos países. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien llegó a Bogotá proveniente de Madrid, España, aseguró que la lucha fuera de Venezuela continúa en pie contra el gobierno en disputa encabezado por Nicolás Maduro, y a tiempo de agradecer el rechazo que la comunidad europea, Estados Unidos y más de 16 países de América Latina expresaron a las elecciones legislativas organizadas por el oficialismo en Venezuela, López afirmó que hoy más que nunca es necesario fortalecer la coalición internacional contra el régimen.
La coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer.
López se reunió con el presidente Iván Duque e insistió en que se deben unificar los esfuerzos de todos los sectores para presionar una salida democrática a la crisis de su país, visión que compartió el mandatario colombiano al reiterar la exigencia a la convocatoria de elecciones libres en Venezuela.
Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.
Por otra parte, el presidente Duque reconoció que hubo participación colombiana en la logística que permitió la salida de Leopoldo López de Venezuela rumbo a España.
Cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia.
Leopoldo López estará durante varios días en Colombia, donde sostendrá encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad venezolana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y vamos al sur del continente porque la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada el proyecto de ley para la legalización del aborto y ahora pasa al Senado en Argentina. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
Luego de un debate de 22 horas y multitudinarias manifestaciones populares en las afueras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto del aborto legal en una reñida votación. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no se puede hablar de un triunfo político.
Nunca lo tomamos como una victoria política. Yo lo tomo, obviamente, como una victoria de la salud colectiva y un avance más para proteger a todos, pero particularmente a las mujeres más débiles.
El proyecto del Poder Ejecutivo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito busca ponerle fin a una ley que rige desde 1921 en la Argentina, que solo permite abortar en casos de violación sexual, malformación del feto y peligro de muerte para la madre. Sin embargo, la diputada del PRO, Dina Reshinovsky, representante de los sectores Provida, asegura que existen otras alternativas.
O sea, las que se les dice que tienen que abortar, y cuando una les habla de que puede tener a su hijo, que puede cuidarlo o puede darle una adopción, la verdad que ellas cambian y les ayudamos desde ese lugar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en la versión vespertina de Radio Martí, correspondiente a este día viernes. Gracias por acompañarnos, 11 de diciembre de 2020. Continúa desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...25 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros por hora. Afirman que la denominada tarea de ordenamiento perjudica al pueblo cubano y beneficia al Estado. Detalles con José Luis Ramos.
La tarea de ordenamiento va a perjudicar a los cubanos, y esto es consecuencia del tipo de cambio que se ha fijado, de un dólar 24 pesos.
Dijo Elías Amor, profesor de economía en la Universidad de Valencia, España, tras conocerse que la reforma monetaria será a partir del 1 de enero, poniendo fin a la dualidad originada en la década de los 90.
¿A quién benefician? Bueno, siempre hay beneficiados detrás de estas medidas, ¿no? Los más beneficiados van a ser las empresas que pertenecen al conglomerado de la seguridad del Estado y del Ejército, las que están orientadas al negocio turístico, hotelero, financiero. Esas empresas sí que se van a ver muy beneficiadas de ese cambio nuevo, porque hasta ahora tenían un cambio de un dólar por un peso cubano y un CUC, y este cambio es ahora un dólar 24, supone una devaluación alta.
Las autoridades cubanas también publicaron en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros.
Una cosa es lo que publica el gobierno comunista en sus decretos, leyes, y otra bien distinta lo que va a ocurrir a resultas del mercado. Y el mercado tiene mucha más capacidad para determinar precios y salarios que las normas que se publican en las gacetas oficiales. Y en los próximos meses lo vamos a poder comprobar fehacientemente. Yo de momento, de lo que más me fío es de la cotización del peso cubano con el dólar en los mercados informales, porque esa va a ser la que determine el curso de los acontecimientos en los próximos meses.
Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, esto es algo que ya se esperaba. Jugada cantada que tenía que ser pronto porque la economía cubana no puede más con la dualidad o esquizofrenia monetaria en que está sumido el país hace más de medio siglo, dijo.
¿Significa esto que termina la dualidad? No. Ahora resurge otra, la real, la que siempre hemos tenido desde 1993, en que se despenalizó la tenencia del dólar, y es la dualidad entre el peso cubano, muy devaluado, muy deteriorado, con muy poca confianza de los clientes en él, y por otro el dólar, la llamada también irónicamente moneda del enemigo, los verdes, o popularmente conocidos como los fulas.
Por su parte, el profesor Elías Amor concluyó:
en definitiva, las medidas que están contenidas en la norma son de difícil aplicación, y si uno tiene en cuenta la trayectoria del gobierno cubano en la ejecución de las políticas económicas, la secuencia es más de fracasos que de éxitos. Yo le doy muy poco crédito a todo esto.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención. Un cargamento de insumos médicos con valor de unos $90,000 enviados por empresarios políticos cubano-estadounidenses para un centro estatal llegó el día de ayer a Cuba. El empresario Saúl Berenzal dijo en entrevista telefónica con Prensa Asociada que es una donación del sector privado, unos amigos y él, que le han hecho con todos los permisos de los Estados Unidos y de Cuba para recibirla. Más de un centenar de bultos envueltos en plástico arribaron al aeropuerto, donde fueron recibidos por el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Pedro Coury, Manuel Romero, quien agradeció la donación, y funcionarios de la Cancillería, según constató la propia agencia AP. mascarilla de protección, traje de bioseguridad, batas y otros insumos médicos y sanitarios conforman la donación que contribuirá a enfrentar la epidemia del coronavirus, confirmó Berenthal. Uno de los organizadores del envío fue Joel García, excongresista y directivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana, quien se mostró satisfecho de que en esta ocasión se hubieran superado los obstáculos. Tanto García como Berenthal consideraron que la donación es un gesto que puede marcar un camino de mayor cooperación binacional, como lo prometió el demócrata Joe Biden durante su campaña. Y la activista Lourdes Esquivel y su esposo, el opositor José Díaz Silva, continúan este viernes sin poder salir de su vivienda en Boyeros, en La Habana, debido al operativo policial desplegado en las inmediaciones del lugar. Lourdes Esquivel habló con Radio Martí y dijo que hace 3 días que no puede salir a abastecerse de alimentos, ya que la policía política se lo impide.
Aún permanecen ahí, tenemos el sitio, los represores de la seguridad del Estado, con patrulla y policía, que se esconden, se paran ahí en el camino y se esconden, y la patrulla la tienen en la doble vía. No, desde aquí no la podemos ver. No podemos salir, no nos permiten salir. Ayer salimos y protestamos allá afuera y todo, y nos tuvieron allí una hora parado ahí afuera. Llevamos 3 días llevamos desde el día 9, sitiados sin poder salir de la casa. Nos impiden salir a comprar los alimentos.
De otra parte, la diplomacia europea ha rechazado este viernes las detenciones arbitrarias en Cuba, en un evento en el que también participaron disidentes de la isla. Vamos a Madrid, España, con Michel Suárez.
Katia Fell, jefa de la diplomacia europea para México, América Central y el Caribe, rechazó la ola de detenciones arbitrarias en Cuba y las limitaciones para ejercer derechos fundamentales en la isla.
Es importante rechazar las detenciones arbitrarias. Ayer mismo se detuvieron a activistas, defensores de derechos humanos, las limitaciones, las reuniones, manifestaciones, y también tenemos una serie de defensores de la libertad que han abierto huelgas de hambre.
En una reunión extraordinaria sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, la responsable del Servicio de Acción Exterior mostró preocupación por la situación del movimiento San Isidro y del rapero Denis Solís.
También tenemos la preocupación de que el movimiento San Isidro haya sido excluido del diálogo. En revisar el caso de Denis Solís, garantizar la libertad de reunión y de manifestación.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo desde La Habana a través de un vídeo que la represión se ha incrementado desde la firma del acuerdo.
Pedimos que los derechos humanos estén presentes de forma prioritaria en las conversaciones con La Habana, porque el acuerdo de diálogo político está siendo violado y la represión es mucho mayor en la isla desde que ustedes firmaron dicho acuerdo.
En cambio, el opositor Manuel Cuesta Morúa aseguró que la política europea hacia Cuba era la correcta, aunque requiere ajustes.
La aproximación europea a los asuntos de Cuba y a la realidad cubana es la apropiada. Requiere ajustes, pero es la aproximación apropiada porque busca más que la confrontación, el acercamiento. Si había alguna duda en la comunidad internacional, en Europa, en el Parlamento Europeo, de que los cubanos queremos también cambios políticos, los eventos de las últimas semanas han demostrado claramente cuál es la dirección en la que quiere ir el país.
En cuanto a las relaciones con la sociedad civil, Berta Soler acusó a Bruselas de desviar fondos destinados a grupos independientes porque, según dijo, se entregan a organizaciones gubernamentales cubanas. Por su parte, Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, pidió que las asociaciones independientes cubanas puedan registrarse en la Unión Europea y se establezcan canales de diálogo. En la reunión extraordinaria sobre el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana, también participaron los activistas cubanos José Daniel Ferrer, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero Alcántara y otros políticos y funcionarios de la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el diputado costarricense Dragos Donalescu Valenciano ha manifestado su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y condenado de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen castrista Denis Solís González. Ricardo Quintana con los detalles.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas democráticas en Cuba, su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado esas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, le hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. Mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le estaban haciendo. Y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente a la cara, a los ojos, y decir, hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufren los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela, o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
De otra parte, el Boletín Oficial de la Unión en Brasil publicó este viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de los nombres de los médicos cubanos con sus respectivos registros únicos reincorporados al proyecto Mais Médicos. Son más de 350 profesionales que trabajarán en municipios de 24 estados, entre ellos Amazonas, Bahía, Espíritu Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Río de Janeiro y otros. El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito del proyecto Mais Médicos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estoy leyendo unas declaraciones de la artista disidente cubana Tania Bruguera, en las que asegura que el Ministerio de Cultura de Cuba ha roto en menos de 24 horas 3 de los 5 acuerdos que un grupo de intelectuales lograron con esa institución el pasado viernes 27 de noviembre, luego de una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura. La declaración de Bruguera fue hecha en la conferencia de prensa convocada por los 32 representantes de los más de 200 manifestantes reunidos en las afueras del Ministerio de Cultura, con el objetivo de lograr la liberación de Denis Solís, el cese de la represión y el descrédito contra el movimiento San Isidro, y para reclamar el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación para la ciudadanía y para los artistas de Cuba. Las fotos y videos de aquellos cientos de intelectuales y artistas manifestando pacíficamente por primera vez frente a un ministerio de la dictadura cubana le dieron la vuelta al mundo. No existía precedente de algo así, y muchísimos otros que quisieron llegar no pudieron lograrlo porque los esbirros de la policía política montaron un cerco varias cuadras a la redonda y nadie más pudo pasar a unírseles a los protestantes. Los comunistas fueron sorprendidos por esa manifestación, los cogieron fuera de balance y por eso, aturdidos, aceptaron reunirse con los manifestantes, pero solo por esa razón. Necesitaban tiempo. Y si les hubieran pedido los manifestantes el Capitolio envuelto en papel de regalo, lo hubieran aceptado, lo hubieran prometido, porque sabían de antemano que no lo cumplirían. La noche siguiente, en la televisión cubana, difamaron y acusaron al movimiento San Isidro y al escritor Carlos Manuel Álvarez de mercenario y de agentes del gobierno de Estados Unidos. Dialogar con ellos es un tiempo perdido, y solo a los comunistas benefician esas réplicas de diálogo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
20 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos soplando a 2 kilómetros, zona 644. En otras noticias de América Latina, en Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil no pudieron conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos porque el régimen de Daniel Ortega ha prohibido cualquier tipo de expresión, según las denuncias. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa.
Es el tercer año que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua no salen a marchar para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según explica el activista Marcos Carmona.
Este gobierno pisotea la Declaración Universal, la Constitución Política y todos los tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito.
Según Carmona, las violaciones a los derechos civiles y políticos se agravaron a partir del año 2018, fecha en que iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es decir, han sido pisoteados en su gran mayoría todos nuestros derechos y garantías constitucionales.
Lo más grave que ha ocurrido en casi tres años de conflicto sociopolítico han sido las muertes de más de 300 personas, según recuenta Gonzalo Carrión, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Me remito a lo que es el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta los primeros meses, el 2018, se reportó 328 personas que fueron privadas de la vida.
Sin embargo, la administración sandinista tiene otra narrativa al afirmar que es respetuosa de los derechos humanos y que las manifestaciones han tenido la intención de asestar un golpe de Estado.
Nosotros nos preparamos para defender el poder de la revolución. ¿Qué más nos pueden hablar de derechos humanos?
De acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua enfrenta la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Venezuela hay divisiones sobre la consulta popular convocada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien comandó el boicot opositor contra las elecciones legislativas del pasado domingo.
Tras las elecciones legislativas venezolanas que dieron un cuestionado triunfo al oficialismo, dio inicio a una consulta independiente convocada por el líder parlamentario, Juan Guaidó. En contraste con el enorme despliegue de propaganda hecha por el presidente Nicolás Maduro para las legislativas, los opositores emprendieron una campaña austera para convencer a los venezolanos de participar.
¿Exige usted el cese de la usurpación del presidente por parte de Nicolás Maduro, convocada a la realización de elecciones presidenciales? Sí. ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre? Sí. ¿Ordena usted adelantar la gestión necesaria ante la comunidad internacional? Sí. Todas mis respuestas fueron sí, me enviaron mi código y ya.
El cuestionario ideado por Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, por supuesto no cuenta con el visto bueno de los partidarios chavistas, al igual que el boicot que se llevó a cabo en las elecciones del domingo.
Es que ellos saben que no pueden, ellos no pueden, ¿por qué no? Es que mire, ya el tiempo de ellos se les acabó. Ellos no entienden de que aquí no manda Maduro, de que aquí no mandan los ministros, de que aquí no mandan los diputados, aquí manda un pueblo que reclama sus derechos. Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela.
Una consulta entre cuales, listo, gente de clase media alta, de oligarquía criolla y apoyada por el gringo Trump y toda esa gente. El resultado que salga ahí no tiene ningún efecto vinculante para la República Bolivariana de Venezuela. Eso se le quedará a ellos ahí como, y le sacarán por toda la prensa nacional e internacional.
Hay desinformación sobre la consulta, que comenzó el lunes por canales virtuales y culmina el sábado cuando habrá jornadas de participación presencial. Por eso Eric Tochón lleva semanas tratando de convencer a sus vecinos de participar. Confiado asegura que esta convocatoria es boca a boca y que muchos no dicen que participan por temor.
Y le da miedo, se tiemblan, dicen, no, si esto sale, ¿qué van a decir? Si me ven la gente del gobierno. Eso es todo, pero toda la gente sabe la consulta y mucha gente se ha consultado y no quiere decir nada.
Son las 6:48, casi la mitad de las 15 naciones integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúnen hoy a puerta cerrada para discutir los abusos a los derechos humanos en Corea del Norte, según informó La Voz de América. Rusia y China, cercanos a Pyongyang, se opusieron a esta reunión pública. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y la República Dominicana y Estonia dijeron que plantearán las continuas violaciones de los derechos humanos de Corea del Norte contra su pueblo y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacional. según un correo electrónico visto en la agencia Reuters. Corea del Norte ha rechazado repetidamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y culpa a las sanciones internacionales impuestas por su programa de misiles balísticos y nuclear por la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Vamos a Italia porque unos cientos de personas se reunieron hoy para la iluminación anual del tradicional Belén o Pesebre y el árbol navideño en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, este año con ciertas limitaciones debido a las restricciones del COVID-19.
Inauguración oficial del tradicional árbol de Navidad y pesebre de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Algunos cientos de personas presenciaron el encendido a pesar de la pandemia de COVID-19.
Para mí es la primera vez que...
Esta es la primera vez que vengo a este espectáculo y es una bendición, particularmente este año en que realmente necesitamos la bendición de la Navidad para la esperanza, en este momento difícil y extraordinario.
El acceso a la basílica está restringido por la pandemia.
No es mi primera vez, pero estoy muy emocionada. Era mejor antes sin coronavirus porque estaba más cerca, pero está bien así.
Aún así, los asistentes disfrutaron el evento respetando medidas para evitar contagios.
Y a propósito, tras el récord de muertes y casos del COVID-19 en Alemania, Berlín está evaluando imponer una cuarentena total durante la época de Navidad y Año Nuevo. La ciudad-estado de Berlín se prepara para este cierre casi total de la vida pública, comercial y escolar, y sería a partir del próximo día 20 de diciembre, por al menos 3 semanas. La medida también podría adoptarse en el resto del país. El alcalde gobernador de Berlín, el socialdemócrata Michael Müller, anunció los posibles nuevos datos de restricciones en declaraciones a la prensa local. Espera que sean aprobadas por la Cámara Regional de la ciudad-estado el próximo martes. Para el 20 de diciembre, la capital alemana ya se encontrará en vacaciones escolares, con menos actividad en el tráfico urbano, aunque sí se verán afectados los comercios que habían depositado sus expectativas en la temporada de ventas navideñas. En cuanto a la vida escolar, la medida implicará prolongar por una semana más las vacaciones previstas. La canciller Angela Merkel y los líderes de los 16 estados federados decidieron hace una semana prolongar hasta el 10 de enero las restricciones actuales a la gastronomía, el ocio nocturno, el conjunto de la vida cultural e instalaciones deportivas. Y el economista Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el reciente anuncio del ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, sobre la participación del capital extranjero en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, profesor, lo anunciado por el señor Cabrizas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversiones extranjeras. ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, se aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y, en mi opinión, esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana. Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada. Por lo tanto, no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer. No existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos. Y en Cuba eso es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:55, quieto en primera, a punto y hora para los deportes. Llegó Edemio Navas. ¿Cómo está, Edemio?
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti. Buenas tardes, porque faltan 6 para las 7 en punto de la noche, ya llegando el fin de semana. Como dice Milito, viernes social, ¿eh? ¿Qué te parece? Y vamos con buena noticia, porque anoche se realizó un cartel de boxeo, ayer fue por la noche en Sonora, México, cartel en el cual vimos en acción a 3 grandes prospectos del boxeo cubano. Y para beneplácito de los familiares de Bruzón, Gómez y López, los 3 salieron por la puerta grande. Y no solamente para estas familias, tanto de López como de Gómez y Bruzón, sino en general para sus seguidores en sus provincias y a nivel de Cuba, a nivel de país. En el caso del superpesado de Holguín, Giovanni Bruzón, quien fue uno de los mejores en Holguín, la provincia de Holguín, en el peso crucero, anoche se adjudicó su 5º éxito del año. Derrotó por nocaut en el mismo primer round en los superpesados a Hugo Lomeli. Yoelvis Gómez llegó a 3 victorias, le ganó en el tercer round por la vía rápida a David Rangel. En tanto, Jailer López ya llegó a su éxito número 4. Derrotó por decisión unánime en 4 rounds a Armando Ramírez. Yoelvis Gómez es un gran prospecto del peso superwelter. Es el hijo de José Gómez Mustelier, el ídolo del cubano de ahí del Central Eli, el Central Colombia, en la provincia de Las Tunas, una ciudad que está al sur de Guaymaro, en Camagüey, a unos 10 o 12 kilómetros, y antes de llegar al Central, al Mancio Rodríguez. Todo el mundo sabe de dónde es José Gómez, quien brilló a nivel amateur, fue campeón mundial amateur en Belgrado en 1978 y en 1980, después de efectuar una gran pelea contra un peleador de China, ganando 3-2 y contra un africano, logró el título olímpico en el peso mediano 75 kilogramos. Así que 3 grandes victorias de 3 prospectos cubanos anoche en San Carlos, en Sonora, México. Y bueno, Espinosa, tremenda noticia. Sabes que David Dombrowski trabajó muchos años con el Montreal, después fue gerente general del equipo de los Marlins de la Florida, se fue para Boston, ha estado en Detroit, y bueno, la buena noticia es que David Dombrowski está en las etapas finales para llegar a un acuerdo para asumir el trabajo como presidente deportivo del equipo Águilas de Filadelfia. Esto lo confirmó hoy viernes por la tarde-noche en la cadena de televisión ESPN. Aunque Dombrowski había indicado que planeaba encabezar la iniciativa de un grupo de inversionistas para llevar un equipo de grandes ligas a Nashville, en Tennessee, los Phillies, tras batallar para encontrar a su máxima figura directiva deportiva, ahora están tratando de contratarlo. Así que Real Valladolid hoy viernes ganó 3-2 a Osasuna en la Liga España y mañana Atlético de Madrid contra Real Madrid. Las ampliaciones de todas estas informaciones deportivas en Alduris 50 son solamente 2 minuticos, así que Espinosa, excelente tarde para ti, excelente noche y buen fin de semana a todos.
Nos vamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.